29 años de la voladura de ese acto terrorista que voló la AMIA con 85 personas u 86, de acuerdo como lo veamos, fallecidas ese día, asesinadas, muertas ese día, más de 300 heridos y todo el agua que ha corrido debajo del puente hasta este día. Vamos a reflexionar sobre el tema, Jorge, con Roberto Lax, que está en línea, que es el titular de la DAIA aquí en
Mendoza. Es el presidente de DAIA, presidente, la filial Mendoza.
¿Qué tal, Roberto? Buen día. Marcelo Torres te saluda, el Jorge Hirschman, todo el equipo aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muchas bien. Gracias por la mano.
Bueno. ¿Qué tenés para decirnos, para comentarnos después de tanto tiempo? ¿Qué estás sintiendo hoy de todo aquello?
Bueno, es un sentimiento muy muy extraño, porque a veces uno considera si no es ridículo, después de 29 años, seguir exigiendo justicia, ¿no? Como uno se pregunta qué estoy haciendo. Sí. Pero básicamente lo que ha sucedido es que ha sido el atentado terrorista más grande de la historia de Argentina y de Latinoamérica. Y no tenemos responsables. Recién escuchaba cuando estaban haciendo el corto de noticias que decía que ahora había un supuesto imputado que quería declarar. Siempre antes de la fecha hay alguna noticia.
Parece
que
algo.
Han visto ese patrón, pero es algo muy loco. Pero bueno, básicamente es seguir exigiendo justicia, recordando a las víctimas y bueno, mostrar que los argentinos no nos resignamos a que quede impune este acto terrorista.
Para vos, es ya a esta altura, es más importante que se logre justicia, que obviamente es lo que justicia perseguirás, ¿no? Es es la idea, pero o mantener viva la memoria de decir, bueno, que no vuelva a pasar, o sin justicia es probable que vuelva a pasar. ¿Cómo es ese juego?
Exactamente, eso último creo que es el pensamiento que tienen todas las instituciones que están peleando por este tema. Si no hay justicia, va a volver a suceder. Pensemos que en 2 años, en el lapso de 2 años, se produjeron 2 atentados en Argentina. Y si hubiese existido alguna resolución para el primer atentado, tal vez el segundo no hubiera sucedido. De todas maneras, es verdad que hay un cambio social y cada vez hay más personas en la Argentina, digamos, cuando fue el primer atentado, tal vez se consideró que era a un grupo. Pero bueno, ya el segundo atentado, creo que la sociedad argentina tomó como que es algo general, que nos pasó a todos. Entonces eso también mejoró.
Nos vieron cara de fácil, decís vos.
Exactamente.
¿Pueden hacer una discriminación entre las responsabilidades de los diferentes gobiernos que administraron el Estado desde hace 29 años a esta parte, en cuanto a su grado de compromiso para resolver este acto de terrorismo? ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, mira, yo creo que han pasado todo tipo de signos políticos y el caso no se resolvió. Creo que en un lapso de 4 años de cada signo político hay un espacio para dar un soporte especial a la justicia. Es verdad que esto no es una cuestión del poder ejecutivo solamente, sino que también está la justicia, que e independiente, pero a veces hay soportes que se le pueden dar. Por ejemplo, cuando se creó la unidad fiscal de investigación donde estaba Nisman, fueron a la Agencia Federal de Investigaciones y vieron que habían 2.000 metros lineales de material de la investigación. Imagínense, 2 kilómetros lineales de investigación, que no estaba tocado directamente. De hecho, en todos estos años todavía no se ha procesado toda esa información, porque tampoco hay recursos, no se le asignan la cantidad de recursos que se necesita.
Claro. ¿Y tenés algún grado de esperanza? ¿La comunidad tiene algún grado de esperanza? ¿El país tiene algún grado de esperanza? ¿Vos qué crees, los ciudadanos, que esto algún día se resuelva?
Yo como argentino siempre tengo esperanza y
tengo que saber de la justicia. Hola, Roberto, ¿podés? Hola.
Sí.
Ahí te escuchamos. Te habíamos perdido. Ahí te escuchamos.
Como argentino siempre tengo la esperanza de que todo mejore. Los argentinos tenemos esa condición inherente de optimista. Por otro lado, también tengo que ser sincero y pensar que en 29 años no ha habido una respuesta.
Claro.
Es algo... Pero bueno, la idea es no claudicar en el reclamo y mostrar que vamos a seguir todos los años recordando que no hay respuesta para este hecho trágico que ha sucedido en la Argentina.
Seguro. Por ejemplo, ahora en un rato habrá un nuevo acto allí en la calle Pasteur, como todos los años. Eso es prácticamente es un hecho, todos los años viene ocurriendo exactamente lo mismo.
Acá en Casa de Gobierno, acá también, ahora, por ley se hace el acto en Casa de Gobierno.
Ahora, la embajada está comprometida con la resolución de esto, permanentemente está con esa presión hacia el gobierno de turno para que se avance hacia la justicia, para que esto no se apague y solo lo recordemos una vez cada 18 de julio. ¿Y el resto del año no pasa absolutamente nada?
Bueno, es que este es un caso que no atañe a la embajada de un país, sino que nos atañe a todos los argentinos, porque fue un acto contra una entidad argentina.
Argentina, sí, está claro, sí.
Entonces, la idea de estos actos es, por un lado, homenajear a las víctimas, recordarlas, porque al no haber recibido justicia... podemos considerar que esas víctimas aún no descansan en paz. Y por otro lado, mostrar que vamos a seguir reclamando. No vamos a claudicar en ese reclamo. Uh-huh. Y también es una enseñanza que tratamos de dar para todo el país, de que no podemos dejar que un acto de lesa humanidad quede impune, más allá de qué acto sea.
Uh-huh. Roberto, consulta, porque lo habíamos hablado acá al principio del programa. ¿Dónde estabas ese día?
Estaba en mi casa, era muy chico, recuerdo que no fui al colegio ese día, uh-huh. y bueno, hubo mucha conmoción, uh-huh. Realmente fue un día muy triste para toda mi familia, estábamos todos muy muy conmocionados.
Uh-huh. Está bien. 9:53 es el acto, ¿no? En el salón...
Exactamente, ahí en Mendoza, hay algo muy interesante, que es que Mendoza tiene una ley hace 18 años, que es el Día de la Memoria Activa, que es el mismo tipo de ley que se estuvo votando hace pocos días en diputados, que hubo algunos diputados que votaban en contra, etcétera. En Mendoza esa ley tiene 18 años y fue votada por unanimidad.
Perfecto, perfecto.
Bueno, no sé, ¿algo más?
No, saludame. No, es un momento para reflexionar nada más. Roberto, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bien.
Hablando de este proyecto de ley que se votó,
Roberto Lazzi, que es el presidente de la DAIA.
De la DAIA de Mendoza. Sí. Habíamos hablado hace unos días acerca de este proyecto de ley para declarar Día de Duelo Nacional el 18 de julio, con actos conmemorativos, obviamente, y la bandera a media asta, y que se había cuestionado mucho al sector de Javier Milei por haber votado en contra. Bueno, después presentó una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, a Cecilia Moró, diciendo, ¿me puedo rectificar? Voté mal, me equivoqué. Obviamente le dijeron que no, que iban a hacer una aclaratoria, pero que la votación en el recinto es una sola, no te podés dar vuelta, y hubo caso de senadores que le dijeron, mire, de diputados, perdón, que le dijeron, mire, si usted viene a la sesión parlamentaria, tal vez se entere de qué estábamos hablando, cuáles son los proyectos que estamos trabajando, y así puede votar en consecuencia.
Sí. Bueno, se habrá equivocado, en verdad, o se habrá arrepentido.
Un poco de todo.
Lo que quiso hacer no se puede hacer, digamos, reglamentariamente. Bueno, un poco cerrando todo esto, cuenta Hernán Capiel hoy en La Nación que un empresario de nacionalidad libanesa y paraguaya, tiene doble nacionalidad, que está prófugo en el Líbano, acusado de ayudar al grupo operativo que voló la Mutual, quiere presentarse a declarar ante la justicia, que congeló sus bienes por millones de dólares. Es Hussein Munir Musanar, quien se fue, como bien contabas, Jorge, al Líbano el 15 de junio, apenas Daniel Rafecas, el juez, pidió su captura, junto con la de Ali Hussein Abdalá. Y otro más, Salman, conocido como José el Reda. Y Farouk Abdul Jai Omairi. Todos habitan en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Y están acusados de proveer certificados de trabajo. Bueno,
claro, es lo que hablamos un poquito con Sebastián Basso, que tiene que ver con el apoyo logístico que tuvieron los operativos de Hezbollah una vez que llegaron a esta región del planeta para planificar los dos atentados. Eso hay que recordarlo. Los dos atentados fueron planificados en el mismo momento por la misma gente, ejecutados con una diferencia de 2 años.